Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Sala de espera.
Después del humo negro, hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después
ahora de tocarte.
Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro, miento. Yo solito me abro las heridas, sin idea. Yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida, libertad que me espera más allá del sol.
Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez.
Muy buenos días, esperanzadas y esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo durmieron? ¿Cómo va arrancando este jueves? Y aquí ya estamos estirando el ánimo, la energía para llegar al viernes, que qué rápido se pasó esta primer semana post-vacacional. La verdad, la hemos disfrutado. Siempre es un gusto estar de regreso y estar aquí en estos micrófonos del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. ¿A poco hay otra? Como dirían por ahí, Alondra Fernández de Alfaro, acá la controladora en los controles esta mañana. Y yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la textoservidora. Hoy, jueves de historias insólitas. Por ahí tenemos una buena. Sí, sí, promete, promete. Pero bueno, no hay quien venda malo, como dicen por ahí. Pero los invito a que se queden con nosotras durante estos poco menos de 45 minutos aquí para arrancar. Y también a que participen y nos cuenten para ustedes cuál es la importancia de conocer la historia. ¿Tiene alguna relevancia? Sí, no. Podemos vivir tranquilamente sin hacerlo, sin explorar, sin escarbarle.
No.
No, no lo sé. Ya me lo dirán al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la textoservidora. Y en 1928, el 6 de agosto, nace Andy Warhol en Pittsburgh, este artista plástico y cineasta, figura central y el máximo exponente del movimiento del pop art, el de la lata Campbell's, el de las Marilyn Monroe's, muy famoso, muy, y también muy polémico, porque siempre está esa pregunta, ¿qué es arte? que por cierto está buena, un día la vamos a soltar aquí al aire. Andy Warhol, pero sin duda, bueno, marcó ahí un algo en la historia de la gráfica y del diseño. En 1945 fue el atentado de Hiroshima. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica de la historia sobre la ciudad japonesa. Una desgracia, una pena, un hecho para mí, y yo creo que para muchos, realmente lamentable. Y si les interesa ese tema de la historia, por ahí está la película de Oppenheimer, que trata al respecto de este evento. Muy, muy larga, pero a mí el audio se me hace magnífico y, bueno, la historia también es interesante. El 6 de agosto de 1890 en Nueva York, Estados Unidos, se realiza la primera ejecución de la historia de un preso en la silla eléctrica.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, para ocurrencias. Y el 6 de agosto de 1796, en París, Francia, desfilan por la ciudad 600 republicanos escogidos de Marsella cantando una nueva canción que pronto se convertiría en el símbolo de la Revolución Francesa. La Marseillaise, la marsellesa, el alonson fond de la patrie. Pues sí, esa sonó allá en la capital francesa en 1792. ¿Qué tal, eh? Vamos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie. Y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
Vamos con la primera. Jalisco lanza ruta de las juventudes con becas, apoyos y actividades en 12 regiones del estado. ¿Ah? En el marco del Mes de las Juventudes, el gobierno de Jalisco presentó la Ruta de las Juventudes, una estrategia que concentrará durante agosto y septiembre programas, convocatorias, actividades culturales, deportivas, de innovación y espacios de participación para jóvenes en las 12 regiones del estado de Jalisco. La agenda busca fortalecer el desarrollo integral, el bienestar, la participación y el ejercicio de los derechos de las juventudes mediante acciones coordinadas por la Dirección de Juventudes. Al presentar la estrategia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Vallardo Pérez, afirmó que las políticas públicas deben corresponder a las necesidades actuales de este sector de la población. Bueno, a este y a todos, ¿no? Yo digo, hay que considerar cada uno de los sectores. Pero, bueno, entre las acciones anunciadas destaca el programa Becas al Estilo Jalisco, que otorgará apoyos de hasta 10 mil pesos a estudiantes de educación superior que enfrenten barreras económicas, priorizando criterios como nivel de ingresos, pertenencia a pueblos originarios y labores de cuidado. Buenos, buenos, ¿dónde estaban? Y seguro, pues, serán aprovechados por las y los estudiantes. 2. Jalisco se suma a la Jornada Nacional de Reforestación con la meta de plantar 250 mil árboles en el 2026. Con una meta estatal de 250 mil árboles plantados durante 2026, Jalisco se sumará a la Jornada Nacional de Reforestación, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México para fortalecer la restauración de ecosistemas y recuperar áreas forestales. El arranque en la entidad será el próximo domingo 9 de agosto en el municipio de Atemajac de Brizuela, donde se plantarán 10.000 arbolitos en una superficie de 50 hectáreas. El anuncio fue realizado por el gobernador Pablo Lemus durante un enlace en vivo con la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Casa Jalisco. Ahí explicó que la estrategia estatal se integrará al esfuerzo nacional con una campaña propia que busca fortalecer la conservación de los recursos naturales del estado.
Que demos un premio, el mitómano de la semana. ¡Tarán! Es que de verdad.
Bueno, ahí no suena tan mitómana la cosa. Esperemos que, pues, los bosques de nuestro estado vayan ahí reanimándose, porque vivos están. digo, a veces medio moribundos después de las quemazones, pero pues son espacios que hay que conservar y también reforestar. 3. Patio de plataforma se consolida como alternativa de movilidad en el aeropuerto de Guadalajara.
¿Qué?
El patio para vehículos de plataforma del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se consolida como una alternativa de movilidad que ha respondido a la demanda de las personas usuarias desde su puesta en marcha. Tras apenas 2 meses de operación, el espacio administrado por la Secretaría de Transporte, CETRAN, registró 87.620 servicios, una cifra que supera las expectativas planteadas para su etapa inicial. Desde su apertura el pasado 5 de junio, el patio ha permitido ofrecer un servicio más seguro, eficiente y ordenado para quienes llegan a la terminal aérea y requieren trasladarse a distintos puntos de la ciudad mediante aplicaciones de transporte. Y sí, sí, le ha salvado a más de alguno el viaje, tal cual este patio de plataformas, porque, bueno, ¿qué es eso de que no se permita la entrada de Ubers, de Didis, entre otros? Digo, a mí se me hace un poco absurdo, y más cuando pues el servicio de taxis del aeropuerto no da, ¿no? A veces hace uno más buscando ahí transporte que lo que hace volando, pero bueno, pues México mágico. 4. Publican convocatoria de beca por profesionalización 2026 para personal universitario. La Universidad de Guadalajara anunció la apertura de la convocatoria del programa de beca por profesionalización para el personal universitario 2026, dirigida al personal administrativo que ha obtenido o está en trámite de recibir su título de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. El programa busca reconocer el esfuerzo académico de quienes concluyeron sus estudios entre noviembre de 2024 y el 15 de noviembre del 2026. Entonces, si están próximos ahí a titularse o a finalizar, pues todavía entran dentro de este semestre, ofreciendo un apoyo económico como incentivo a la formación profesional del personal universitario. La convocatoria ya está disponible en el sitio oficial url.udg.mx y Carla Planter, la rectora general, a través de sus redes sociales compartió la noticia con entusiasmo, destacando que se trata de una muy buena noticia para nuestro querido personal administrativo, subrayando el compromiso institucional con la capacitación y desarrollo profesional de la comunidad universitaria. Ahí está ya la convocatoria. Chéquenla, revísenle, léanla y sobre todo, apliquen. 5. Zapopan simplifica 13 trámites y elimina 79 requisitos para reducir burocracia. Con el objetivo de agilizar la atención a la ciudadanía y facilitar la apertura de negocios e inversiones, el gobierno de Zapopan presentó una estrategia de simplificación administrativa que contempla mejoras en 13 trámites municipales y la eliminación permanente de 79 requisitos. Exacto. Las acciones abarcan procedimientos de las direcciones de movilidad y transporte, ordenamiento del territorio, permisos y licencias para construir, padrón y licencias, así como gestión integral de agua y drenaje. La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, Dialeri Díaz González, explicó que la reducción de requisitos fue posible gracias al análisis realizado por las áreas involucradas y el uso de herramientas tecnológicas. Y así, bueno, 79 requisitos fueron sacados de la jugada. Abandonaron el grupo, tal cual. Estas fueron las 5 buenas de hoy, pero yo les recuerdo la pregunta del día. ¿Ustedes creen que es importante conocer la historia, nuestra historia, la del mundo, la de la ciudad, aquella que nos compete? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Y vamos también con los estrenos de la semana, Alondra.
Lo nuevo en cartelera. Películas que te harán reír, llorar o arrepentirte de no haberte esperado al streaming.
esta semana llega a la pantalla grande, a las pantallas grandes, Hasta el fin del mundo, esta película mexicana, que sigue a Manuel, un hombre con una vida aparentemente resuelta, cuyo destino cambia tras una llamada inesperada que lo lleva a reencontrarse con Esmeralda, la mujer que marcó su vida por años. Lo que comienza como un viaje al pasado se transforma en una confrontación con las decisiones, los sueños y los amores que definen quiénes son realmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, por ahí sale Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, y Mauricio Ockman, pues ambos, pues yo digo que es, pues buenos actores, buenos, buen talento nacional. Y también llega el día de Bajo Presión, que trata sobre esas tensas 72 horas previas al día de cuando el general DeWitt D. Eisenhower y el capitán James Tagg enfrentan una decisión imposible: lanzar la invasión anfibia más peligrosa de la historia o arriesgarse a perder la guerra por completo. Densa, suena densa.
Y les pregunto, ¿qué hubieran hecho
ustedes? Exacto, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Pero bueno, ya sabemos en qué termina esta historia, por lo menos nos ahorra ahí un poquito de esa ansiedad que nos pueda causar la película de El día de Bajo Presión. Por acá Eduardo ya nos manda sus buenos días. Saludos, Eduardo, muchas gracias por estar aquí todas las mañanas a la escucha, lo agradecemos. Y cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? ¿Es importante conocer la historia? Escríbanme al 33 20 53 69 75 por WhatsApp, por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambien. Esto es Sala de Espera y hoy es jueves, jueves de Historia Insólita.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Por acá nos dice Eusebio: buenos días, Aurora, pero súper claro que sí, mi yo historiador saltó con esa pregunta. Estudien historia, muchachos, para que luego no estén a favor de movimientos intervencionistas y demás cosas. Bueno, ahí sí, una buena anotación. Y qué carrera tan bonita, la verdad. No me animé, sí lo pensé, pero también estoy contenta con lo que estudié y siempre he sido fan de la historia, hasta por gusto. De hecho, fíjense, ese de género me acercó un poco a la literatura, la novela histórica, que hay unas muy buenas, otras domingueras, pero bueno, de todo hay. Y eso es lo divertido de esta vida, ¿no? La variedad. Por acá, el doctor Raúl Vargas dice que no se dice México mágico, se dice México surrealista. Gracias por el apunte. Pero bueno, pasemos a la historia insólita del día de hoy. Hablaremos sobre las 13 rosas, que fue uno de los episodios más crueles de la represión franquista, cuando el 5 de agosto de 1939... 13 mujeres, la mitad menores, fueron ejecutadas ante las tapias del Cementerio del Este. Su historia ha sido, pues, muy difundida, podríamos decirlo, en forma de libros, teatro, documentales, cine, series. Podemos encontrarla en distintos formatos. Y algo de lo más destacado dentro de este episodio es la frase que escribió Julia Conesa para despedirse de su familia cuando, pues, dejó ahí su carta, que decía que mi nombre no se borre de la historia. Una carta, pues, muy triste, desgarradora, ¿no? Se despide de su madre, de su hermana, de su padre, y dice que, pues, que muere como una persona honrada, y la escribió a los 19 años, o sea...
¡No! Imagínense. ¡God, please, no!
¿Qué pasó? Bueno, corría la noche del 4 de agosto de 1939 y hacía 4 meses que había terminado la Guerra Civil. Madrid estaba completamente destruida y vencida después de 3 años de acoso, bombardeos y resistencia ante el ejército sublevado. Intentaba también adaptarse al nuevo orden impuesto por el general Franco, un régimen que iba a durar nada más y nada menos que 4 décadas. 40 años duró Francisco Franco. En el ambiente de ese verano de posguerra, sin duda tristísimo para algunos, pero glorioso para otros, así como es la historia, tiene esas dos, pues sí, esos dos lados, ¿no? Se mezclaban las ruinas de los edificios y la pobreza de sus pobladores con las dolorosas secuelas físicas y psicológicas de esta contienda. Y sobre todo, abundaban la propaganda y la represión. El día a día de la capital española estaba marcado por denuncias constantes de vecinos, amigos y familiares por la delación, los procesos de depuración en la administración, en la universidad y en las empresas. Y además, por las redadas. También había espías infiltrados por todas partes, detenciones y ejecuciones sumarias.
¿Qué? ¿Qué?
De hecho, en junio habían comenzado, pues, incluso ya los fusilamientos de mujeres, ¿no? Españoles, alerta, España sigue en pie de guerra contra todo enemigo del interior o del exterior. Perpetuamente fiel a sus caídos, España, con el favor de Dios, sigue en marcha una grande, libre, hacia su irrenunciable destino. Eso voceaban las radios de Madrid y también las palabras de Franco en sus discursos, ¿no? Diciendo que juraba aplastar y hundir al que se interponga en nuestro camino. ¿Qué tal? Obviamente, pues esto se prestaba para, como en el tiempo de la cacería de brujas, denunciar al vecino o a la vecina que te caía mal para que se lo llevaran. Y como no había mayores investigaciones, pues directo ahí al garrote. Fue la carta de Julia Conesa, y ella sabía que era esa última carta porque junto con otras 14 presas de la madrileña cárcel de Ventas, había sido juzgada el día anterior en el Tribunal de las Salesas. Y apenas 24 horas más tarde, 13 de aquellas mujeres y también un grupo de 43 hombres fueron ejecutados ante las tapias del Cementerio del Este. Las 13 Rosas, este grupo de mujeres, eran militantes o simpatizantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, JSU, una organización juvenil vinculada a la izquierda republicana. Tras la victoria del bando franquista, muchas organizaciones fueron declaradas como ilegales y cientos de sus miembros fueron perseguidos. Muchas y algunas personas eran estudiantes, otras trabajaban como modistas, secretarias o empleadas, y varias de estas niñas apenas habían alcanzado la mayoría de edad, o sea, unas niñas, tal cual.
¿Qué?
¿Qué actividades realizaban estas juventudes? Bueno, consistía en reorganizar la estructura clandestina de las juventudes socialistas en Madrid, repartir propaganda y folletos contra el nuevo régimen, servir como enlaces o mensajeras entre distintos miembros de la organización, facilitar reuniones secretas, ayudar también a familiares de presos políticos, ocultar o trasladar documentos y mantener el contacto entre militantes que todavía estaban en libertad. Algunas incluso tenían una participación muy limitada, o sea, pues no estaban implicadas directamente. Por ejemplo, Blanca Brisac, que ella ni siquiera pertenecía a las Juventudes Socialistas, y fue detenida principalmente por la relación de su esposo con personas perseguidas. O sea, le salpicó. Pero bueno, pues, qué salpicada tan más trágica y fea, ¿no? ¿Qué fue de lo que se acusó a estas 13 chicas? Bueno, se les puso ahí en el expediente que ellas eran responsables o que tenían responsabilidad en el asesinato del comandante de la Guerra Civil, Isaac Gabaldón, su hija y su chofer. Sí, Isaac Gabaldón era pues, un comandante muy reconocido que el 30 de octubre de 1931 la Guardia Civil disparó contra el jornalero Francisco Sánchez cuando él se dedicaba a la caza furtiva en la finca de un terrateniente de Talavera de la Reina, un pueblo allá en España, ¿no? La víctima murió porque los guardias impidieron su traslado urgente al hospital municipal, pero ellos cumplían las órdenes del capitán Isaac Gabaldón. El crimen provocó una huelga general, pero el oficial fue protegido por la Dirección General de la Guardia Civil, los terratenientes y la Iglesia Católica. Un año después de este acontecimiento, que también fue muy polémico dentro de la Guerra Civil, Gabaldón recibe con honores en la estación de Talavera al general Sanjurjo cuando lo trasladan al penal de El Dueso, condenado ahí por un intento de dar un golpe, y fue ascendido a comandante por méritos de guerra en 1937 como un fanático seguidor del movimiento franquista. En enero de 1939 se incorpora al Servicio de Inteligencia y Policía Militar y ahí es cuando Isaac Gabaldón, su hija y el conductor de su coche fueron asesinados la noche del 29 de julio de 1939, regresando de Oropesa a Talavera en un viaje personal. Estos tres asesinatos fueron cometidos por Damián García, Francisco Rivades y Saturnino Santamaría, militantes clandestinos de las Juventudes Socialistas Unificadas, y pues por eso detuvieron ahí al que encontraron y le pudieron atribuir el asesinato y el hecho. En la venganza ordenada por el ministro del Interior, Ramón Serrano, fusilaron a los tres presuntos autores del asesinato y a 65 personas más, que en su mayoría pues nada tenían que ver con este crimen y que estaban encarcelados cuando se cometieron. Entre ellos estaban las 13 Rosas, que de hecho no existe una evidencia sólida de lo que hicieron, o sea, de ninguno de sus delitos, por así decirlo, ¿no? Simplemente pues esas pequeñas relaciones que existieron con las Juventudes Socialistas Unificadas, las JSU. Se calcula que en la Guerra Civil en combate murieron entre 150.000 y 300.000 soldados en los frentes de batalla y por bombardeos. Pero en temas de represión y ejecuciones, el número es de 180 a 200 mil personas ejecutadas fuera de combate y de estas, entre 130 a 140 mil víctimas corresponden a la represión del bando sublevado franquista y 50 mil a la zona republicana, incluyendo también a 6.800 miembros del clero. O sea, pues ahí fue una masacre, vaya. Pero también hay un estimado de que más de 200.000 fallecimientos ocurrieron por consecuencias ahí secundarias, ¿no? Desnutrición, epidemias y crisis en general provocadas directamente a la población civil. Pues la pasaron mal, muy mal en este periodo y en estos años. Por acá nos escribe, a ver, denme un segundo. Nos escribe René, dice, la historia nos permite saber de dónde venimos, súper importante conocerla. Y en la Guerra Civil Española luchó David Alfaro Siqueiros, por eso se le conocía como el Coronelazo y también Tina Modotti. Miren, gran apunte y gran aportación. Como siempre, René, muchísimas gracias. Cuéntenme, esperanzadas y esperanzados, ¿ustedes qué opinan? ¿Es importante conocer la historia o es algo que podemos ignorar y ya dejarla ahí en el baúl de los recuerdos? Escríbanme al 3320-536975, WhatsApp, Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero regresando platicaremos un poco acerca de El Valle de los Caídos. No sé si les suena. Así que no le cambien. Vamos a una pausa y volvemos aquí a Sala Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. La recomendación de Lolita, para que en lugar de ver el techo, mejor veas la película de la semana.
Me voy a hacer una oferta que no podrás rehusar.
Zamba es una producción de 2014 bajo la dirección de Eric Toledano y Olivier Nakache. Entre el drama y la comedia conocemos a un inmigrante senegalés sin papeles y a una mujer agotada que intenta recuperar su vida. Los dos personajes se cruzan y terminan enganchados. Es muy entretenida, disfrutable, aunque no sea totalmente realista. Actúan Omar Sy y Charlotte Gainsbourg. Una opción mexicana es el largometraje que recorrió exitosamente varios festivales con el título de Norteado, dirigido por Rigoberto Pérez Cano. El protagonista de esta película, después de tener varios intentos frustrados para cruzar la frontera hacia Estados Unidos, se queda en Tijuana resolviendo conflictos de nostalgia y del presente que ahora vive. Amor por sorpresa, del holandés Mike Van Diem, es de lo mejor. Este divertido trabajo no tiene nada que ver con las clásicas comedias románticas. Se trata de una ingeniosa historia de amor con mucho humor negro y a veces macabro que nos pone a reflexionar y darnos cuenta de que solo al enfrentar la muerte se vive y se valora la vida al máximo. Se trata de una ingeniosa historia de amor con mucho humor negro y a veces macabro que nos pone a reflexionar y darnos cuenta de que solo al enfrentar la muerte se vive y se valora la vida al máximo.
Por acá Isra nos manda buenos días y dice, mañana fresca. Sí, así es, mañana fresca. Hoy sí se sintió el sereno, como dicen por ahí. Por acá, no nos puso nombre, pero dice, se la pondré fácil. Soy un amante de la historia y la geografía. Gracias, buen día. Se la pondré fácil, ya me hablan de usted. Híjole. Bueno, está bien, por algo. ¿Qué es el Valle de los Caídos? Pues bueno, en 1940, Francisco Franco, un año después de finalizar la Guerra Civil Española, ordenó construir el Valle de los Caídos. Las obras duraron casi 20 años y concluyeron hasta 1959. Oficialmente, el monumento se presentó como un homenaje a los caídos de la guerra. Sin embargo, durante la dictadura también funcionó como un símbolo de la victoria del bando franquista. ¿Quién lo construyó? Participaron miles de trabajadores, obreros contratados por empresas constructoras, presos republicanos que en muchos casos trabajaron mediante un sistema de reducción de condena por trabajo y trabajos forzados, y los historiadores coinciden en que, pues sí, hubo muchos presos políticos trabajando en ello, aunque no existe un número exacto de cuántas personas fueron y tampoco en qué condiciones lo hicieron. ¿Quiénes están enterrados allí? Bueno, en el recinto reposan los restos de más de 33.000 personas fallecidas durante la Guerra Civil Española y muchos fueron trasladados desde fosas y cementerios de toda España entre las décadas de 1950 y 1980. En numerosos casos, las familias ni siquiera fueron consultadas o no dieron un consentimiento, lo que también ha generado reclamaciones, sobre todo en temas de identificación y exhumación. Durante décadas también allí estuvieron enterrados Francisco Franco hasta el 2019 y José Antonio Primo de Rivera hasta el 2023. Pero en el 2019, por decisión del gobierno español, Franco fue exhumado y trasladado al cementerio de Mingo Rubio, el Pardo, allá en Madrid. ¿Y por qué también es tan polémico este sitio? Porque este lugar concentra distintas interpretaciones históricas y políticas, ¿no? Para algunas personas representa un símbolo pleno, así total, de la dictadura franquista, y para otras es un monumento histórico y religioso que debe conservarse. También hay quienes consideran que se debe transformar en un espacio de memoria que explique todo el contexto de la Guerra Civil y la represión posterior. Y en los últimos años, diversas iniciativas impulsadas al amparo de la legislación española sobre memoria democrática han buscado resignificar el conjunto como un lugar de recuerdo y estudio de las víctimas de la guerra y la dictadura. Ahí darle pues más profundidad, ¿no? Que no nada más sea esa cruz ahí elevada enorme en un monte. Digo, es impresionante. Yo nunca he ido al Valle de los Caídos, malamente, porque sí es un sitio que me interesa histórica y arquitectónicamente, pero he visto fotos. Y bueno, gracias a lo que sea, tenemos hoy internet que nos es muy fácil encontrar cualquier cosa en la web. Así es, queridas y queridos, esperanzadas y esperanzados, la historia, aquella inagotable y también, pues muy a conveniencia, ¿no? Como lo decíamos hace rato, según quién la cuente, es también según cómo se conserva y cómo se difunde por ahí. Mi bisabuelo decía, digo que es una frase que es bastante repetida, ¿no? Pero que la historia la escriben los que ganan. Entonces, ¿dónde queda la otra mitad, ¿no? Y también, pues el no conformarse con una sola versión o, como les decía, con una mitad, ¿no? El buscar qué opinaba el otro bando, por qué, no sé. Creo que este es como uno de los debates de la historia mexicana más populares. Si Porfirio Díaz era bueno o era malo, ¿no? Y también por ahí, pues la historia que conocemos respecto a Benito Juárez, que si murió muy joven y por eso murió como héroe, o no sé. O sea, es la invitación a preguntarnos y a considerar qué hay más allá de lo que está al alcance, ¿no? ¿Dónde está un juego ahí un poco como de detectives? ¿Dónde está aquella pieza perdida o enterrada también? Por acá nos dice, gracias por tocar estos temas, no conocía la historia, hace caer no conocer la historia hace caer en los mismos errores, nos escribe Ana Isabel. Y sí, pues sí, como dicen, quien no conoce su historia está condenado o condenada a repetirla. Por eso también es importante. Y luego hacer ese análisis, ¿no? De cómo todo es cíclico. O sea, cómo las cosas que pensamos que ya están olvidadas o que ya pasaron o que solamente fueron un evento, al final, pues también regresan a nuestro presente, ¿no? Hablando de temas bélicos y políticos, religiosos, etcétera. Pero bueno, esperanzas y esperanzados, ya no me voy a clavar más. Ya voy a pasar a despedirme a Alondra Fernández de Alfaro en los controles, muy amable, controlando la controladora esta mañana. Yo soy Aurora González de Mendoza, arroba la texto servidora. Sigan las redes de Radio Universidad de Guadalajara, arroba Radio UDG. Que tengan un muy buen jueves y nos escuchamos mañana aquí, viernes de invitado, a eso de las 6:00, cuando las gallinas todavía no han puesto, pero la antena ya está encendida. Hasta mañana. Que tengan un gran jueves.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6:00 a.m. Aquí. En Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.